¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 14 de marzo del 2024 y tengo varias cosas para contarles. Vayamos a los títulos. Motorola va a lanzar un nuevo smartphone inteligente el próximo 3 de abril en Nueva Delhi. Ahora les voy a contar algo al respecto. Asus lanzó el Zenfone 11 Ultra, que tiene el micro tope de gama de Snapdragon. Miren, escuchen esto. TikTok le está pidiendo a los usuarios en Estados Unidos que llamen por teléfono a los senadores para evitar la prohibición en el país de la red social. Algo bastante inédito. Google finalmente confirma el evento I/O de este año, el que hace siempre y que habla un montón de desarrolladores. Es el más importante, por supuesto. Y Google está anunciando nuevas funciones de seguridad en Chrome, tanto en iOS, en Android y en escritorio, por supuesto. El video del día de hoy tuvo que ver con el posible bloqueo justamente de TikTok. Recuerden que ayer les contaba que el gobierno norteamericano estaba enviando al Senado para que se bloquee TikTok en Estados Unidos. Por una cuestión, ellos aducen que es seguridad nacional, y por lo que son las, no filtraciones, sino como supuestamente ByteDance, que es la empresa matriz china que está detrás, es el desarrollador de TikTok, y que tiene de alguna manera lazos con el gobierno chino. Entonces el gobierno norteamericano está detrás de eso y no quiere que esto siga adelante. Entonces lo que les pide a ByteDance es que se separe de TikTok, al menos en Estados Unidos, y que funcionen de alguna forma, ¿no?, hablando burdamente, de manera independiente. Y que la empresa que maneje TikTok en Estados Unidos sea una empresa norteamericana. Algo que ya se había hablado en el gobierno de Donald Trump, ¿se acuerdan? Cuando él era presidente en el último tiempo, y que se gestó todo ese problema con Huawei. Y bueno, justamente TikTok estaba en la mira. Por supuesto, no ganó la reelección Trump, subió Joe Biden, después vino la pandemia, el tema medio como que se enfrió, y de a poco, hace unos meses, empezamos a ver como una historia de revivir esta cuestión, y ahora Joe Biden, más allá de que hizo algunos videos en TikTok tratando de llevar hacia su lado para la reelección ahora que se hace en noviembre, creo, si mal no recuerdo, presidente en Estados Unidos, hizo algunos videos para tratar de llegar más a la generación Z y toda esa historia, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, Biden dijo que si el Senado aprueba esa ley, él firmaría y se llevaría adelante. Esto conllevaría un tiempo de 165 días en donde ByteDance se tiene que o separar de TikTok, o directamente lo que va a hacer Estados Unidos, lo que va a obligar es a lo que sería a Google Play Store, a iOS, bloquear desde las App Store, bloquear la aplicación. Ahora no sé muy bien cómo se va a implementar. En el caso de Apple no tenemos ninguna duda que se va a poder hacer sin ningún problema, porque hasta el momento, al menos en Estados Unidos, en Europa las cosas son diferentes, porque vieron que están con el tema de las tiendas alternativas y que están por aprobar esa historia. Pero en Estados Unidos Apple va a seguir solamente con su tienda oficial en iOS, para iPhone y para iPad. Entonces, si directamente saca la aplicación de la tienda, automáticamente los usuarios se van a quedar sin tener TikTok en sus teléfonos, ¿no? O sea, es un poco la impronta que tiene Apple normalmente. Ahora, en Android la cosa va a ser un poco diferente. ¿Y por qué va a ser diferente? Porque si bien la aplicación no la vas a poder descargar del Google Play Store, sí vas a poder seguramente bajarte el APK e instalarlo. Obvio, habrá que ver la implementación que quiera hacer Estados Unidos, porque convengamos que desde los navegadores Windows, Linux y Mac vas a poder seguir accediendo a TikTok. Entonces yo calculo que la implementación va a estar enfocada completamente a bloquear el dominio TikTok, bloquear cualquier acceso a la red TikTok desde los proveedores de internet que están en Estados Unidos directamente, ¿no? pero habrá que ver también la situación si es que te conectas un proxy y lo haces desde otra parte que no sea Estados Unidos. La realidad es que va a ser un lío. Y todo tipo de bloqueos de este tipo, creo que es un poco complicada la implementación, ¿no? O sea, veremos qué sucede. A todo esto hay que tener muy en cuenta que son más de 130 millones de personas que se quedarían sin acceso a TikTok. A ver, no quiero decir que todos los ciudadanos norteamericanos acceden a TikTok, pero bueno, más o menos ese es el número que se dio a conocer. Ahora, a todo esto, TikTok, ¿qué es lo que hizo? TikTok les está pidiendo a los usuarios, o sea, que llamen al Senado de Estados Unidos, a la Cámara de Representantes, para que los legisladores no voten para el bloqueo. La aplicación, o sea, TikTok, empezó a enviar mensajes dentro de la aplicación a los usuarios pidiéndoles que le dijeran a su senador lo importante que es TikTok para usted, y que les pidieran que no votaran sobre la prohibición de TikTok, sobre este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que está pasando a votación, ¿no? La empresa pidiéndole a los usuarios esta cuestión. Es fuerte, de alguna manera es fuerte. ¿Qué es lo que dice la Cámara? La Cámara dice que esto es una medida, digamos, complicada, y acusan a la empresa de intentar interferir con el proceso legislativo, ya que según informes, la oficina del Congreso estaban abrumadas con llamados, muchos de los cuales procedían de adolescentes que estaban algo confundidos, ¿no?, por todo esto. Las notificaciones son aún más directas. La Cámara de Representantes acaba de votar a favor de prohibir TikTok, que afecta a 170 millones de estadounidenses como usted. Ahora, si el Senado vota, el futuro de la creatividad y la comunidad que amas en TikTok podrían cerrarse, al igual que las alertas anteriores. Estuvo bombardeando con alertas a los usuarios norteamericanos, ¿no? No sé qué decir. ¿Qué es lo que respondió TikTok de inmediato sobre estos comentarios? Lo que dijo es que el mensaje subraya cuán grande es la amenaza que representa para la empresa la ley de protección de solicitudes controladas por adversarios extranjeros. Si se aprueba, TikTok tendría unos 6 meses para venderse o enfrentarse a una prohibición en Estados Unidos. Ha habido varios intentos, ya lo hemos hablado, eventos para tratar de forzarlo a vender. ¿Se acuerdan? Oracle en su momento. Bueno, hay un montón de cosas, pero parece ser que ahora las cosas están un poquito más fuertes y veremos en qué termina todo esto, ¿no? O sea, a mí particularmente me sonó medio fuerte, ¿no?, que TikTok esté pidiéndole a los usuarios este tipo de cosas. Yo solamente quiero aclarar algo y voy a ser muy puntual en esto. No estoy ni a favor ni en contra. Utilizo TikTok, mi usuario es Ariel Mecor, como bien saben. Lo voy a seguir usando y si lo bloquean, no lo usaré. Tampoco es algo que, digo, es imprescindible para mi vida. Creo que no es imprescindible para casi nadie. Lo que pasa es que hay un comercio detrás de TikTok muy grande, al menos aquí en Argentina no, pero en Estados Unidos, en donde muchos usuarios ganan bastante dinero, no solamente no mirando, sino creando contenido, bueno, entonces a ellos los va a tocar directamente en su trabajo, ¿no? Así que el tema es bastante complicado. Lo que sí puedo decir que hubo algunos indicios de que se espió de alguna forma algunos periodistas norteamericanos. En su momento se dio a conocer y bueno, es medio complicado. Lo único que puedo decir sobre TikTok es que tiene una manera muy extraña de manejarse. Te bloquea la cuenta porque se le ocurre. Te bloquea un video, vaya a saber por qué. Absolutamente nunca te dan una explicación. Hay veces ni siquiera te avisan que se bloqueó un video, que te bloquearon un audio. Hace muchas cosas que realmente no están buenas. Y además no tenés soporte, no tenés alguien quien te responda. No tenés absolutamente nada. Es decir, TikTok es muy entretenida, no lo voy a decir que no. Es líder en el mercado en ese tipo de redes sociales, no voy a decir que no. Tiene muchísimo contenido, es muy intuitiva, muy amigable, tiene un montón de funciones, filtros para grabar, para subir. Es masiva, o sea, es muy, muy fuerte. Es la primera en este tipo de cosas, pero se maneja de una manera muy extraña. Y esto tampoco, solamente lo puedes tomar a nivel diversión, tómalo, porque es buenísimo para ese tipo de cosas. Pero a nivel trabajo es un dolor de cabeza, porque vivís trabajando y generando contenido para TikTok y no sabes cuándo te bloquean la cuenta y perdiste absolutamente todo. Repito, acá en Argentina no se gana, pero no sé, una persona que está acostumbrado, que vive en Estados Unidos y genera videos de TikTok y tiene millones de visualizaciones, gana muchísima plata y de repente, porque genera contenido de calidad, lo que sea, pero lo genera, y de repente de la noche a la mañana se quedó sin el usuario, se lo bloquearon. Y no le dicen nada, no reportan nada, y generas un reclamo y no te prestan atención. A ver, y no es que yo tenga absolutamente nada contra TikTok, de hecho lo uso, consumo, no tengo nada. Tampoco estoy muy al tanto si es cierto, si no es cierto, si no espiaron, si reporta al gobierno chino, la verdad que no sé, no puedo afirmar una cosa que no sé. Pero lo que sí puedo decir es que el manejo de la red TikTok es muy complicada, es muy adverso toda su funcionalidad. Entonces, lo único que recomiendo, que ya lo vengo diciendo hace un tiempo largo, recomiendo es que siempre le pongan un ojo al tema TikTok y si quieren realmente crecer en TikTok, bueno, le pongan un ojo. Aquí adentro en casa lo digo miles de veces a Clau y a Cami se lo digo, no pongan tanto el ojo en TikTok, sino pongan más el ojo en Instagram, porque Instagram es más predecible. A vos te bloquean un audio en Instagram y te mandan un mensaje, te bloquean un video, te mandan un mensaje. En YouTube te bloquean un audio, te mandan el mensaje. Estás publicitando, que acá en Argentina se puede, los videos tenés monetización. Y por ejemplo, infringe en algún tipo. Vos te mandan un correo electrónico y te dicen que infringe y que no va a monetizar más. Y te agarran y te dicen, si usted cree realmente que el bloqueo digamos, de la publicidad está mal, lo que sea, puede apelar. Vos apelás si querés, si no querés. O sea, tenés como un aparato detrás que es mucho más formal y que podés asentarte en una base. En TikTok estás asentándote en una base de arena. O sea, estás edificando un rascacielos en una playa, ¿no? En arena directamente. Entonces, bueno, yo qué sé, o sea, va de vuelta. Con esto no quiero decir que dejen de usar TikTok, con esto no quiero decir de que dejen de subir contenido, simplemente quiero que sepan que pasa esto. Y les ha pasado a sitios importantes de tecnología. O sea, sitios de colegas en España se cansaron estando 6 meses en reclamo constante para que le devuelvan la cuenta de, creo que eran cientos de miles de personas que tenía que lo seguía, ADSLNet creo que es, y estuvieron en reclamo 6 meses hasta que dijeron, bueno, basta, hablaron con TikTok en España para ver si se podían solucionar, y nada, lo manejan desde China, cómo lo manejan no tienen ni idea. Y acá pasa lo mismo, también tenemos gente de TikTok en Argentina, en Latinoamérica, no en Argentina. Te mandan comunicados, todo, pero es como que se maneja extrañamente. Entonces, lo único que les puedo decir es que tengan este tipo de precaución, porque de la noche a la mañana se levantan y la cuenta de ustedes está bloqueada. No quiero que les pase, pero ténganlo en la cabeza porque les puede pasar ese tipo de cosas. Y la verdad que es una frustración muy grande, porque trabajaste quizás mucho tiempo, un año o dos, para crear una comunidad en tu cuenta y pum, de la noche a la mañana, de un plumazo, te la bajaron. Y ya les digo, cualquier otra cuenta te avisan, te notifican. Esto no te notifican, directamente te la borran y al otro día entraste y no tenés nada. Y bueno, es un problema, es un grave problema, a mí me parece que no. Pero, qué sé yo, simplemente quiero contarles. Con esto no estoy justificando que lo bloqueen en Estados Unidos o que se bloquee en otra parte. A mí lo que me gustaría es que realmente alguien les diga TikTok, bueno, muchachos, o sea, manéjense dentro de los canones normales de todas las redes sociales y no hagan cualquier cosa. Me gustaría más eso, ¿no? O sea, más allá de que si realmente se descubre que TikTok reporta al gobierno chino o no. Ahora, tampoco pongo las manos en el fuego por absolutamente nadie. No pongo las manos en el fuego por Meta, por Instagram, nada. Bueno, sin ir más lejos, hace unos meses en España, en un aeropuerto de España, un chico estaba hablando por Snapchat con otra persona en el aeropuerto de Barajas, creo que fue, y estaba hablando en un grupo de Snapchat, ¿no? Estaba hablando y se le ocurrió hacer una broma, no voy a decir de qué porque no quiero tener problemas, se le ocurrió hacer una broma de algo que no se puede bromear, como ustedes ya saben. ¿Se acuerdan el 11S, ¿no? O sea, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Bueno, algo parecido a eso. Hizo una broma de ese estilo. Un chico joven, 20, 18, 20 años, una cosa así. El chico viajaba de Barajas a Londres. Cuando llegó a Londres, él estaba hablando por privado en Snapchat. Cuando llegó a Londres, lo detuvieron y tuvo un montón de problemas por terrorismo. Y supuestamente los mensajes son cifrados. Son cifrados. Ahora, y fue un caso público, ¿eh? Búsquenlo que lo van a encontrar. Fue un caso público que se dio, creo que si no fue a principio de año, fue el diciembre del año pasado. Búsquenlo, lo van a encontrar, fue en Snapchat. Y bueno, fue un, digamos, fue una comunicación privada, pero obviamente estaban usando el wifi del aeropuerto. A ver, yo no digo nada, ¿eh? Pero alguien lo leyó eso. O sea, alguien lo vio y supuestamente está cifrado y se vio. Así que, ya les digo, no pongo las manos en el fuego por nada ni por nadie y siempre insto a las personas a cuidarse mucho con este tipo de cosas porque a veces lo que uno toma, voy a otro punto, lo que uno toma como una broma, que pudo haber sido esta charla entre amigos, lo tomo como una broma, terminó con un problema judicial. Así que, y voy de vuelta a lo mismo. TikTok te espía, Snapchat parecería que también, de alguna forma. Y hay muchos casos dando vueltas de otros sistemas, ¿no? Otros mensajeros, ¿no? Hay un montón de historias. Yo creo que en su momento, lo puedo decir, que por el único que ponía las manos en el fuego en su momento era por BlackBerry, por BBM. Y que inclusive le generó un montón de conflictos, porque querían que abran los servidores en todo el mundo para que los gobiernos puedan entrar a esos servidores cifrados. Que recuerden que fueron los primeros en cifrar mensajes, digamos, de un mensajero instantáneo, mucho antes que WhatsApp. WhatsApp no tenía cifrado absolutamente nada en ese tiempo. Digamos, tuvo problemas. Y acuérdense cómo terminó BBM. O sea, más allá de lo de BlackBerry, más allá de todo ese tipo de cosas. Así que, bueno, yo no pongo realmente, o sea, no pongo las manos en el fuego absolutamente por nada, porque, no sé, que me lo esté espiando los chinos, España, Londres, Estados Unidos, no sé si no me lo están espiando también, ¿no? Ellos siempre aducen por seguridad nacional. Pero bueno, o sea, como les digo una cosa, les digo la otra. O sea, mi rol es comunicar. Trato de comunicar lo mejor y lo más claro posible para que ustedes tengan todas las herramientas y conozcan todos los posibles casos que podría llegar a pasar y que se manejen lo mejor posible, ¿no? Obviamente. Y si quieren ampliar, bueno, pueden buscar en la red que está lleno de este tipo de cosas. Motorola lanza un nuevo smartphone, bueno, inteligente, dije adelante, si es un smartphone es inteligente, redundante, pero no importa. El 3 de abril va a ser, supuestamente, y yo creo, el Edge 50 Pro. Se va a hacer el 3 del 4 en Nueva Delhi, va a ser un miércoles. Digamos, y lo que habla es de la fusión entre lo que sería la inteligencia artificial y el smartphone. Una novedad. Algo que desde que el S24 salió con eso, ahora todo el mundo habla de esto, todos hablan de esto, que la verdad que es bastante absurdo, por lo menos para pensarlo a mí, porque la inteligencia artificial en los smartphones no es tampoco nueva, es vieja ya, pero ahora le incorporan más cosas. A ver, hay que ver qué tipo de implementación va a tener Motorola en la IA y acá adentro. Porque algo sí que tengo que sacar a favor de Motorola tiene que ver con que Motorola tiene su sistema operativo muchísimo más limpio que cualquier otro. Es un sistema operativo muy limpio. Así que calculo, pienso, que la IA que va a implementar estos nuevos equipos van a estar en esa misma línea. No sea cosa que me la compliquen, que la compliquen por todos lados, ¿no? Como hizo Samsung, ¿no? Porque Samsung con el S24 te la complicó. Porque tenés que usar todas las aplicaciones de Samsung para que te funcione la IA, si no, no te andan. Entonces, no, la idea es que realmente sea fácil, simple, y no que sea tan complicado dando vueltas. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Es el 3 de abril, un miércoles. Se habla, obviamente, que va a tener el micro más potente, el Snapdragon 8 generación 3. Y bueno, todo lo que más o menos sabemos que puede llegar a darse a conocer. A todo esto, se lanzó un nuevo smartphone, el Asus Zenfone 11 Ultra. Que este ya trae el micro Snapdragon 8 generación 3. Una cámara triple también, tiene inteligencia artificial, es terrible, y bueno, ocupa un espacio muy similar al ROG Phone 8 Pro, o sea que es bastante similar, tiene una pantalla LTPO AMOLED de 6.78, Full HD Plus, 144 Hz, 2500 nits, Gorilla Glass Victus 2, una cámara de selfie de 32 megapíxeles, una cámara principal trasera antigua, de unos cuantos años ya, una Sony IMX8090, que la habremos escuchado en muchos dispositivos de gama alta, de 50 megapíxeles, estabilización Cardan híbrido de 3.0 a 6 ejes, de Asus obviamente, luego va a tener una gran angular de 13 megapíxeles, una cámara de teleobjetivo de 32 megapíxeles con un zoom óptico de 3, que creo que es lo más básico. La presentación se centra principalmente en la IA, obviamente, que mejora el bokeh en modo video retrato y ayuda a seguir la cara del objeto. Es la única diferencia, porque el bokeh ya lo viene haciendo hace un montón de tiempo y no tienen IA los teléfonos. O sea, así que, bueno, yo qué sé. Y estas son algunas de las cosas. Después trae una batería muy interesante de 5500 mAh, o sea, te va a durar todo el día seguramente. Con un cargador de 60, o sea, soporta carga de 65 vatios, 15 inalámbrico, USB-C, por supuesto, no trae cargador en caja. Tiene un conector jack 3.5, piola esto, USB-C, micrófono, Bluetooth 5.4, viene preparado para Wi-Fi 7, bueno, vienen varios colores y supuestamente el valor está alrededor de los $1000. O sea, alrededor, viene con 12 de GB de RAM y 256 de almacenamiento. Interesante el dispositivo, por supuesto. Hablemos de Google y el famoso Google I.O., este evento de desarrolladores donde Google se centra y nos cuenta todo lo que va a venir en desarrollo, justamente. No tanto en hardware, si bien a veces anuncian hardware, por lo general hablan de desarrollo. Recuerden que la inteligencia artificial Bard se presentó en un Google I.O. justamente, ¿no? Esta vez va a ser el 14 de mayo, va a haber varias conferencias y posiblemente sea el debut del Pixel 8a, el dispositivo un poco más económico, por supuesto. Se habla de Pixel Watch 3, Pixel Buds Pro 2, ¿no? Y alguna que otra cosa más dando vuelta. Les voy a pasar el enlace de la fuente, io.google/2024. Ahí van a encontrar toda la información, pero igualmente se los paso. Y antes de seguir y contarles la última noticia, que también tiene que ver con Google, como ustedes saben y ya terminamos la semana, les quiero contar, para los que pueden apoyarme, recuerden que en Patreon estamos brindando contenido personalizado. Tenemos tres niveles mensuales, un nivel de $1, un nivel de $2 y un nivel de $5, en donde cada uno tiene diferentes opciones. Y para las agencias de prensa que me están escuchando, tienen un nivel de $25 en donde, bueno, me dan un apoyo y yo les retribuyo, digamos, este brindándole la posibilidad de publicar los comunicados que obviamente estén acordes al canal y que no sea una publicidad, ¿no? O sea, la idea es poner información que sea afín al canal, ¿no? Y además, por supuesto, está la opción gratuita en Patreon. Te puedes descargar en tanto en Android como en iOS, Patreon. O sea, pones Patreon, lo descargas. Y si no, ingresas a www.patreon.com/arielmcor. www.patreon.com/arielmcor. Ya hay varias personas suscriptas de forma gratuita. Tenemos un newsletter semanal. Tenemos los videos diarios, ahí también tenés para escuchar los podcasts, este que estás escuchando acá también lo puedes escuchar ahí. Tenés un video para los que digamos me apoyan con $5 mensuales, un video largo de forma semanal en donde amplío un tema. Y bueno, o sea, tenés varias cosas y se van a ir sumando encuestas, videos en vivo y algunas cosas. Y de forma gratuita, bueno, algún que otra cosa también se está sumando, ¿no? Así que bueno, los invito, el que me puede apoyar, en principio de forma gratuita, me apoya un montón. Y si lo hace con cualquiera de estos tres valores, $1, $2 o $5, me va a ayudar muchísimo más. Recuerden que al menos en Argentina, un dólar es la mitad de lo que cuesta un café en nuestro país. $2 es un poquito menos de lo que cuesta un café, muy poquito. Y $5 son lo que cuesta 2 cafés en Argentina. Es decir, eso sería un pago mensual. Y a mí me ayudan más que mucho. Y bueno, voy a lo de Google, que les me quedaba a contarles. Y tiene que ver con que está anunciando funciones de seguridad. Para Chrome, dispositivos iOS y escritorio. La idea es proteger a los usuarios de sitios maliciosos, algo que se va a tener que ir avanzando y avanzando y avanzando porque es más que necesario, porque los usuarios cada vez pasamos más tiempo en el navegador para poder acceder a aplicaciones, a las nubes y a un montón de cosas. Entonces, la idea justamente es brindarle una protección más arriba con algunos sitios que pueden ser problemáticos, que son conocidos y en tiempo real. Va a manejar una especie de base de datos en donde va a constatar o contrastar, mejor dicho, el sitio que tiene phishing, por ejemplo, el sitio real y un montón de estas cuestiones, ¿no? Lo va a hacer en todas las plataformas, de a poco se va a ir sumando las plataformas, ¿no? Sitios maliciosos, ¿no? Una protección estándar, ¿no? Y te va a aparecer una pantalla en rojo, ¿no? Donde vas a poder ver que hay un problema. Google con Chrome quiere ir avanzando hacia ese lado y así tratar de brindarnos más privacidad a los usuarios, también lo que tiene que ver con seguridad y que no hagamos clic en un phishing, porque a veces uno no se da cuenta, es muy similar y no sé, lo vio mal, no se puso los anteojos, hizo clic adentro. Entonces, a tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo, y con esto cierro, es que cuando nosotros ingresamos a un sitio web de forma constante, porque, no sé, ingresamos a un home banking, a una billetera, a un sitio de una aplicación importante que usamos para nuestro trabajo, lo que sea que sea importante, no a los canales de noticias que de repente no hace falta. No sé, a Instagram, a cualquiera de estos servicios, yo siempre recomiendo que lo guarden en el navegador en favoritos. Favoritos, marcadores, depende del navegador que tengan, guárdenlo, etiquétenlo, no sé, importantes, hogar, trabajo, empresa, lo que sea, ¿no? Y ahí métanlo. Y esto está anclado en Google Chrome, por ejemplo, ¿no? O en Firefox, o en Opera, lo que sea, todo maneja esto. Cualquiera maneja este tipo de cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque el phishing justamente se aprovecha de tratar de confundirnos visualmente. Y por ejemplo, quizás querés entrar a tu banco y le cambiaron una letra, pero la parte gráfica es igual. Entras, pones tus credenciales, usuario, contraseña, lo que sea, te las roban. En cambio, si vos en tu navegador tenés guardado el URL, No te va a pasar eso, porque vas a ir a donde lo tenés guardado y no vas a estar tipeando, no vas a estar buscando en Google, en Bing o en donde sea, porque inclusive los ciberdelincuentes también pagan publicidad para imponer de alguna forma estos sitios maliciosos con phishing, hasta que después tanto Google como Microsoft se da cuenta y les vuela las publicidades, ¿no? Pero hasta que se da cuenta hay un montón de personas que cayeron, ¿no? Vos pones el nombre de tu banco en Google, por ejemplo, o en Bing, y de repente terminás cayendo en una página que es phishing, pusiste tus credenciales y te robaron información y pudieron entrar y te vaciaron la cuenta. Entonces, si vos tenés guardado en los marcadores o favoritos la URL exacta de tu banco, por ejemplo, no te va a pasar. Y vos vas a decir, che, Ariel, pero si estoy en otra compu o estoy en el celular, en Google Chrome, por ejemplo, en Opera, en Firefox, tenés también los marcadores. Es decir, cuando vos estás logueado en el celu, te aparecen los marcadores, los mismos marcadores que tenés en tu Chrome, en tu computadora hogareña de tu casa, lo tenés también en el celular. Si te fijas en los marcadores, los vas a encontrar. Están exactamente los mismos marcadores, los mismos sitios cargados, porque se comunica el dispositivo. Entonces, traten de tener esa premisa en la cabeza. Y hagan docencia con todas las personas grandes también, porque a veces los estafan de esta manera, ¿no? Y a mí me da muchísima bronca cuando me entero de este tipo de cosas, porque se puede prevenir, o sea, se puede prevenir y nadie está exento a estas cuestiones. Así que bueno, quería contarles eso y de alguna manera hacer docencia con esas historias. Les agradezco a todos los que hicieron preguntas el día de ayer. Fueron 12 o 13, no me acuerdo. Bien, lindas preguntas, se las respondí a todas. De hecho, hoy a la mañana, a la madrugada cayeron dos preguntas más y a la mañana temprano contesté las dos que me faltaban. Esas mismas preguntas van a ir siendo editadas y cargadas de forma constante todos los días. Tengo videos de un minuto para subir a lo loco en las redes sociales. Yo contento porque es un feedback de ustedes, en definitiva. Y son temas que les interesa a ustedes, entonces creo que está por arriba de lo que me puede llegar a interesar a mí. Trato de responder de la mejor manera posible, con sinceridad y sin ningún tipo de ser partidario de una empresa, de un gobierno, de nada. O sea, les hablo como usuario y de igual a igual. O sea, esa es mi principal premisa. Gente, saben que pueden seguirme en todas las redes sociales. Mi usuario es @arielmcor. Miren, me siguen en Instagram, en X, en TikTok, en Threads, en Patreon, de paso, y así me ayudan un poco. También me pueden seguir en Blue Sky. Bueno, en todos lados estoy como @arielmcor. Inclusive, si quieren hacerme una pregunta, en Telegram mi usuario es @arielmcor. En Telegram tenemos el canal, que es Radio Geek Podcast. En WhatsApp tenemos el canal, que es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube es youtube.com/infocertec. En nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica es infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos encontramos el lunes. Chau, chau.